Plazara, euskara, plazara, euskaldun irakasle eta ikaslero dantzara, plazara, dantzara, geure herriaren geroa bai gara. Bai, arre bat anai, guk ere herri bat izan nahi, geure lurrak laiatuz eta
este fin de semana se debía celebrar la fiesta de las Ikastolas de Vizcaya para ayudar a la Ikastola Azcue de Lekeitio, pero bueno, la cosa resultó un desastre y una tremenda pérdida económica. Todavía siguen pidiendo ayuda desde Lekeitio. Y de ahí que la grafitera, antropóloga y periodista Idurre Esquizabel pues pensara en traernos a una mujer que desde el franquismo, en aquellas épocas tan duras, impulsó las Ikastolas en Vizcaya. Idurre, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon. Pues sí, bueno, por una parte está lo que ha pasado en Lekeitio con el Ibilaldia, pero también no nos olvidemos de lo que pasó en Iruña también, con la fiesta de Sortzen, también vinculada a la enseñanza en euskera. Y la verdad es que el fin de semana pasado fue una conversación muy habitual entre nuestras amigas y nuestros amigos en Hendaya, el decir, menos mal que esto no pasó el fin de semana anterior, que era el fin de semana del Herri Urrats.
Nos salvamos de aquella, ¿no?
Bueno, yo creo que deja un poco en claro todavía la precariedad que se vive en el ámbito del euskera muchas veces, ¿no? Pues que un día así pueda hacer tanto daño tanto al proyecto de las Ikastolas en Vizcaya como al de Sortzen en Nafarroa. Uh-huh. ¿No?
Bueno, pues Idurre, como decíamos, la verdad es que es todo un tema también para hablar, pero bueno, este año estamos hablando de mujeres protagonistas de nuestra historia, de nuestra cultura, pero todo ese movimiento, incluso las fiestas, también son para analizarlos antropológicamente.
Sí, sí, da para mucho.
Sí. Bueno, Julia Berrojalbiz va a ser nuestra protagonista de hoy, Idurre.
Sí, un poco eso, quería apoyarme en lo que ha pasado con el Ibilaldia de Lekeitio para traer a esta mujer. Y lo que supuso en el movimiento de las Ikastolas en Vizcaya y todo lo que supone el movimiento de las Ikastolas en la normalización y en el proceso que se dice de biziberritze del euskera, ¿no? No diría de supervivencia, sino de esa nueva floración, ¿no? De ese tomar fuerza de nuevo. Yo creo que Julia Berrojalbiz, o Julita como le llamaban, uh-huh. Y además yo creo que ella reivindicaba ese nombre, el de Julita. Bueno, su base vital era el euskera, ¿no? Ella nació en Ajangiz en 1923, en un entorno parece que muy euskaldun y además euskaltzale, uh-huh. Porque debió de influenciarle mucho en su niñez un sacerdote, Félix Ovieta, que les enseñaba el catecismo en euskera. Entonces ella llegó a la escuela con 5 o 6 años, a la Escuela Nacional de la época, sabiendo leer en euskera, pero sin saber casi una palabra en castellano, ¿no? Pero parece que no se desenvolvió mal, porque bueno, estudió hasta los 12 años en esa escuela nacional. A los 12 años tuvo la oportunidad de trasladarse a Bilbo, uh-huh. a seguir con sus estudios con en un colegio de monjas, y tuvo también la oportunidad, un poco excepcional para la época, de estudiar el bachillerato, uh-huh. en las Teresianas en Gasteiz. Hay que decir que su padre, aunque fuese un baserritarra, era una familia de caserío, era un hombre muy, muy instruido para la época, porque estuvo estudiando en el seminario, que solía ser para muchos la única posibilidad para formarse, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no era la vocación, entonces dejó el seminario y bueno, luego trabajó en el caserío. Pero me imagino que aparte de esa inquietud por la educación y por la cultura también tenían posibilidades, porque una cosa era tener la querencia y otra la posibilidad. Bueno, a Julita todo esto le fue favorable, pero por ser mujer ya muy pronto se encontró con un gran impedimento, ¿no? Para su desarrollo vital, o al menos para ser lo que quería.
Sí, porque ella quería estudiar medicina, ¿verdad?
Eso es. Ella terminó el bachillerato y quería estudiar medicina. Pero su entorno no lo veía. No veía adecuado que una mujer estudiase medicina y ejerciese como médico. No lo veían sus padres, su familia, pero tampoco su novio, que ya al terminar el bachillerato ya conoció al que luego sería su novio y marido y compañero durante toda su vida, José Andrés Andía, y el novio tampoco le animó mucho para que estudiase medicina, por lo que parece.
Yeah.
Pero bueno, parece que tenía una vocación bastante clara por las ciencias y entonces dijo, medicina no, vale, pero voy a estudiar química. Entonces se fue a Valladolid a estudiar química, empezó los estudios de química, pero los dejó, según parece, porque su entorno, es decir, la familia, el novio, tampoco lo veían. Y entonces ese empeño que necesitaba para vivir en Valladolid, para estudiar, no lo encontró, no lo pudo sostener. Y es ahí cuando regresa.
Claro, y hace magisterio, ¿no? Es a lo que le anima, ¿no? A ser profesora, ¿no?
Estudia magisterio, que era, parece ser, pues bueno, lo permitido, ¿no? Para las mujeres en aquella época, que parece que estamos hablando, no sé, de 1800 y pico, pero estamos hablando casi de 1950, ¿no? Del siglo pasado, claro. Pero reciente todavía.
Sí, sí, que esto ha sido ayer. Estamos en 1950, en el 51, ¿verdad? Es cuando se muda a Bilbao, una vez casada, y bueno, pues sigue profundizando, ¿no? En la lengua, ¿no? En la alfabetización, en la gramática.
Sí, ella llega a Bilbao cuando se casa, su marido es abogado y abre un bufete en Bilbo. Y según cuenta Ángel Zelaieta en una biografía que ha publicado en la colección de Bidegileak, bueno, ella misma, Julita Berroja Alviz, cuenta, es que no tenía nada que hacer, ¿no? Fijaos, ¿no? Una mujer con esa vocación, con esa sabiduría y que no sabía qué hacer, entonces dice, bueno, pues voy a profundizar en lo que es lo mío, que es el euskera, ¿no? Ella sabía leer en euskera, pero no conocía la gramática, quería profundizar en la gramática y empieza a estudiar con Xavier Peña, que daba clases así un poquito a escondidas, bueno, en ese ambiente, ¿no? Claro. De los años 40,
década 50. De los 50.
Eso es. Y bueno, profundiza en el euskera, aprende la gramática y muy pronto se queda embarazada de su primera hija y tiene tres hijos bastante seguidos. Y eso le lleva a una disyuntiva que trazaría de alguna manera, ¿no? Luego su vida de ahí en adelante. Y es que, claro, cuando llega el momento de escolarizar a su hija mayor y luego a sus otros dos hijos, ella tiene muy claro que les quiere dar enseñanza en euskera, pero claro, en la época no existe esa oportunidad. Además, ella lo cuenta, ¿no? en esa biografía, que en casa no les dejaba ni decir ni una palabra en castellano, ¿no? Y entonces quería seguir, ¿no? Que mantuviesen el euskera de alguna forma. Entonces, no existía, pues cuando no existe una cosa, pues la creas, ¿no?
Hay que crearla, claro.
Bueno, entonces se junta con Xavier Peña, que era el que de alguna manera tenía esa tradición de enseñar, pero a los adultos, y un poco mirando lo que estaba haciendo Elvire Zipitria en Guipúzcoa, acuden a la parroquia de San Nicolás y les piden los locales que utilizan para la catequesis para empezar a dar clases en euskera a un grupo de niños. Y así empieza la primera ecastola de Bilbo, después de la
ahí,
guerra
al
civil.
Al ladito del Arenal,
eso
en las
es.
Siete calles.
Transcurre un curso, pero no dura mucho. porque claro, todo aquello era clandestino y perseguido.
El miedo, claro.
Era clandestino,
¿no?
Y perseguido. Uh-huh. Entonces, al año ya les llega la prohibición de mano del obispo de la época, de Gurpide, que era euskaldun de Otsagabia. Pero parece ser que, aunque Gurpide tuvo que dar la cara, que realmente la prohibición venía del gobernador.
Ajá.
De ahí se trasladan a los franciscanos de Iralaberri, al año también les cierran y entonces cambian de estrategia. Además, ya ahí empieza cierta incomodidad, ¿no?, entre esos primeros padres. Y es que, claro, algunos desisten, ¿no? Dicen, qué movida, ¿no? Y nuestras niñas y nuestros niños necesitan escolarizarse, ¿no?
Uh-huh.
Según cuentan, además,
además padres, sí. Aquí es importante el matiz, ¿no? Sí, Idurre, padres. No hablamos de padres y madres, sino hablamos de padres, de ellos, ¿no?
A eso iba. Uh-huh. Parece ser que fue bastante clara la división, ¿no? Que los padres, o sea, la parte masculina de la paternidad familiar fue la que desistió, y sin embargo fueron las mujeres las que dijeron no, hay que mantener esto, ¿no? Entonces pasaron a otro formato, que fueron las ikastolas sukaldeak, ikastola cocina. O sea, en resumidas cuentas, pues varias andereñas, varias mujeres acogían en sus casas a grupos de niñas y de niños para darles clases en euskera. Aquello sí que era clandestino. De hecho, las niñas y los niños tenían consignas muy claras de lo que tenían que contar, ¿no? Si venía el inspector, tenían que decir que estaban allí por casualidad, porque era el cumpleaños de no sé quién y se habían juntado, yeah, o para comer, o porque estaba enfermo, no sé quién. Bueno, tenían ya toda la película hecha, ¿no?
Estamos en la década de los 60 aproximadamente.
Sí, ahí ya, pues eso, a principios de los 60,
ajá,
sí.
Uh-huh. Uh-huh. Y llegó un permiso, ¿no? Por fin, ¿no? Para poder abrir un centro escolar.
Llegó un permiso después de mucha labor diplomática, claro, y después de otra prohibición o de una norma que en un principio parecía que iba a ser en contra, porque ya en 1965 se puso en vigor la cartilla de escolarización, que era obligatoria para luego poder estudiar el bachillerato, y la cartilla de escolarización solo la podían dar los centros oficiales.
Uh-huh.
Hasta entonces tú podías recibir una enseñanza de una manera informal y luego acceder al bachillerato. Eso se termina. Entonces necesitan una institución oficial. Y después de mucha labor diplomática, con ayuda de Euskaltzaindia, y el factor Euskaltzaindia parece que fue muy, muy importante, sí que al final consiguen el permiso para abrir un centro de enseñanza donde la lengua vernácula también se utilizaría.
Uh-huh.
Es decir, la condición es que el castellano tiene que estar presente, pero también se puede utilizar la lengua vernácula, el euskera. El franquismo también estaba abriendo algunas puertas, uh-huh, en la legislación, y ahí empezó lo que fue la primera ikastola oficial, que sería la ikastola Azkue.
Ajá. Y después, claro, después parece que hay una división entre hacer una ikastola laica, una confesional, ¿verdad? Y ahí hubo una división en eso que fue la ikastola Azkue, que es donde se crean dos ikastolas míticas de Bilbao, del Gran Bilbao, ¿no? Begoñazpi, que está en Bilbao, y Lauro, que está en Loiu.
Eso es. Bueno, ahí se juntaron dos factores. Por una parte, en poquísimos años el número de alumnos creció muchísimo. En 1967-8 yo creo que llegaron ya a tener 500 alumnos. Entonces la ikastola Azkue ya la infraestructura también necesitaba ampliarse, necesitaba hacerse mayor. Entonces se encontraron con dos opciones. Además, es un patrón que se cumple en casi todas las ikastolas de la época, ¿no? Una parte de los impulsores de las ikastolas eran muy católicos, tenían una visión muy católica de la vida, digamos, y luego había la parte laica. Entonces, Julia Berrojalbiz, ella quiere un modelo de enseñanza laico, y es ahí donde surge el proyecto de lo que luego será la ikastola Lauro, con ese modelo de cooperativa de padres y un poco la tradición que han seguido las ikastolas hasta hoy en día, ¿no?
Uh-huh. Ikastola que se crea, cooperativa que se crea en el año 72. Julita deja en el curso 75-76, ¿verdad? A la dirección pedagógica de la Ikastola, pero sí que colabora en un montón de Ikastolas que ahora son también pues de las conocidísimas en Vizcaya, ¿no? San Nicolás de Algorta, Estilecu de Portugalete, Elizalde de Bermeo, Andramari de Sornocha y Durre. Lo que sí nos sirve el ejemplo de Julita Berrojalbiz y de otras muchas mujeres es para recordar, ¿no?, toda la labor que hicieron por el euskera y por la creación de las Ikastolas.
Sí, y el compromiso de Julita Berrojalbiz hasta el final con el euskera, no olvidemos que fue miembro del grupo de Egunkaria Sortzen, el grupo impulsor de lo que luego sería Euskaldunon Egunkaria.
Es verdad que en el año 68, no, en el 67, ¿verdad?, ya le hacían miembro correspondiente de Euskaltzaindia.
Eso es.
Y en el 98 miembro honorario, que es cuando se crea también.
Eso. Y estuvo, fue una de las cuatro mujeres que estuvo en el Biltzar de Arantzazu, donde se decidió...
En el 68,
sobre,
¿no?
Sí, sí. Toda aquella discusión sobre el Euskara Batua, ella, por ejemplo, estaba a favor de la unificación. Era una mujer moderna en ese sentido.
Hoy con Idurre Esquizabe hemos conocido más a la figura de Julita Berrojalbiz. Idurre, eskerrik asko.
Zuei.
Aste ona izan.
Berdin.
Bertzeak orok izan dira berengoien gradora. Bertzeak orok izan dira berengoien